La Gabarra en Radio Popular.
Y vamos ya con La Gabarra en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Erri Ratia. Y además ya hemos dicho que hoy tenemos a un debutante. Pero antes saludamos a la vieja escuela, Asier Elorriaga, Mister Arratsaldeón.
¿Qué tal? Arratsaldeón, Fernando Mendicoa.
Y tan vieja escuela, no por edad, cuidado, vamos a decir las cosas claras.
No empecemos.
Sino por tiempo
por
ya
experiencia, por
a bordo. Fíjate cuántos años ya con nosotros.
Muchos.
Muchísimos. Muchos. Bueno, pues un día más, bienvenido.
Más de 20 ya.
Más de... Pues fíjate, por eso te digo, que vamos ya para... Sí. 25 seguramente también, ¿no?
No, tantos no.
Pero vamos ya acercándonos.
2001.
Bueno, 2001, pues eso, 2002, 22, 2001, por eso, 2001. Por eso. En breve ya estamos ya hablando de los 25 años.
Ya haremos las de plata.
Esto es. Jorge Ayo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenido, gerente de Bilbao Centro.
Es que ricasco.
¿Cómo van los números?
Bien, hemos cerrado bien y empezamos otra vez con ganas.
Sí, ¿no?
Sí,
preparando
sí.
Ya el nuevo año.
Sí, bueno, ahora estamos de rebajas. O sea que...
Ahora de rebajas. Bueno, claro, oye, ya claro. Puedes decirlo todo.
Venid a acercaros al centro comercial más importante, que es el centro de Bilbao. Y bueno, pues todo el equipamiento personal y determinados sectores que tenéis aquí, pues oye, para pasar el fin de semana y de alguna forma, bueno, pues rellenar o renovar el armario.
Me parece una muy buena idea y ahí está el plan y lo que nos propone Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro. Y el debut corresponde a Endika Zurinaga. Arratsaldeón y bienvenido, Endika.
Arratsaldeón, un placer.
Socio durante... Pues hablábamos ahora de 25 años, pues por ahí más o menos, pero tú sigues yendo a Sabamés, formar ahí todos los partidos.
Cada vez que me lo permiten, ahí voy.
Bueno, ¿y cómo ves al Atleti, por cierto? Ya que íbamos a empezar ya a abrir boca y como eres el debutante, ¿cómo estás viendo al equipo?
Bueno, veo a un Atleti en buena línea, veo un Atleti bastante compacto en todas las líneas, veo un Atleti capaz de aspirar a cualquier cosa. Veo un Atleti que genera mucho y a veces anda escaso de gol, pero bueno, en líneas generales veo un Atleti bastante, bastante bien.
¿Tú crees que podemos volver a Europa después de años de sequía? Estamos ahí en el camino, pero claro, es que hay mucho lío, ¿eh? La clasificación, tú te das una vuelta y ves equipos que es que encima están respondiendo.
No, creo.
Uno de ellos es el rival de mañana, por ejemplo, sin ir más lejos.
Bueno, no hay que tener miedo absolutamente a nadie. Creo y espero que este año va a ser el nuestro. No sé si tanto Europa, Champions, pero en Europa o Champions entramos seguro. Y yo creo que la Copa vamos a llegar bastante lejos también.
Bueno, lo de la Copa no va a faltar mucho ya, ¿eh? Para que tengamos la siguiente referencia, que será el miércoles en Sabamés ante el Español. Jorge, ¿en qué momento ves al Athletic?
Bueno, la verdad es que yo le veo con mucha fuerza. Pensaba
digo esto,
que...
perdona, porque claro, venimos del parón del Mundial con sí. Dos partidos. En Liga hablamos de Liga, más allá del 1-6 en Elda. En Copa, eso, con dos partidos, dos sin encajar, pero también sin marcar.
Sí, pero bueno, seguimos manteniendo una media de goles que después de los dos primeros somos el tercer equipo que más goles ha metido, cuando realmente teníamos ese debe antes. El otro día sí parecimos un poco ingenuos de cara a puerta, pero bueno, yo creo que es un tema coyuntural y un equipo que se había cerrado muchísimo, como fue el Osasuna. Y la verdad es que le veo muy fuerte en cuanto a que bueno, pues inmoviliza al contrario y de alguna forma pues está esperando su momento, ¿no? A mí me pareció que el Atleti sigue muy consolidado, sigue fuerte, regular, y pensaba que igual era el inicio de temporada, que estaba más, bueno, pues dirigido quizá la preparación a ese momento, pero la verdad es que el Atleti yo creo que tiene una prestación para estar al nivel que estamos, espero, durante toda la temporada y no en esas últimas jornadas donde solemos caer, ¿no? Pero yo le veo bien y creo que el otro día frente al siguiente, precisamente, frente al octavo, hizo un muy buen partido, a pesar de esos gilicorners que sacamos y demás. Pero bueno, tenemos también al quinto, que no deja de ser al final, el cuarto, perdón, que no deja de ser el Betis, lo tenemos a un par de puntos, o sea que el posicionamiento que tenemos es ideal.
Que bien, podría haber sido cero de haber ganado el partido entre Osasuna, pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? El fútbol ficción, porque eso ya no vuelve atrás. Más allá de que te pueda servir para, bueno, pues darte cuenta, ¿no? De cositas que has hecho mal y luego ya, pues otras partes que puedan achacarse a la mala suerte o falta de acierto, porque es verdad que ocasiones, pues sí se crearon, Asier, y ahora voy contigo, que el otro día ya nos dejabas algunas pinceladas, ¿no? En el postpartido, pero que no nos dio para ganar un partido que sí que es cierto que ahora, pues como decía Jorge, no estamos a dos de la cuarta plaza. Bueno, estaríamos a ese cero, pero esto ya es historia.
Sí, pero no hay que quedarse
con cómo hayan podido ser esos dos últimos resultados como tal, sino por lo que has podido generar para que ese resultado hubiera sido diferente. Entonces, yo creo que ese va a ser el instrumento y va a ser el mensaje que entiendo y que ya empezó a lanzar en rueda de prensa después del partido Osasuna el propio Valverde, ¿no? Sabes con quién te enfrentas, vamos a dejar a un lado el que no has podido sumar a tres en los dos últimos encuentros, pero que este partido te puede dar un punto de inflexión importantísimo contra un rival pues, que está ahí arriba, es innegable. Es un derbi, con lo que implica, pero en los objetivos del equipo y en las aspiraciones del equipo, pues ese partido es otro de los que está señalado en rojo en el calendario. Por lo tanto, bueno, a por todas y con todas las opciones del mundo.
El otro día recuerdo, tras el encuentro, bueno, de hecho, claro, escuchábamos como siempre a Ernesto Valverde y algunos oyentes estaban un poco contrariados, voy a dejarlo ahí. Alguno estaba un poco más encendido que ese término cuando, además, fue a pregunta, ¿no?, de nuestro compañero Raúl. Valverde respondía aquello de que no estaba preocupado y añadió algunos términos más y, como digo, Asier, empiezo por ti, a algunos oyentes no les gustó porque daba un poco a entender cierto conformismo, ¿no? Es lo que venían a decir algunos oyentes. No sé si tú, digo porque es que tú estabas ahí también, en esa sala de prensa José Lagorri, ¿lo interpretaste así?
No, para nada, al revés. Yo lo que estaba intentando transmitir es que estaba empezando a trabajar el siguiente partido. Él habló que efectivamente se falló en el acierto, en eso que es tan difícil como él además describía y explicaba, ese momento en el cual tienes que decidir fríamente qué gesto vas a llevar a cabo y solamente tienes medio segundo, y eso es lo más difícil de decidir en esto del fútbol, y que en eso, pues el equipo en ese partido no había estado acertado, pero que todo lo demás y en otros conceptos que se habían desarrollado durante el encuentro, él vio al equipo en la línea de lo que está buscando. Por lo tanto, es a lo que me refiero, ¿no? Mantener esa línea de concepto y luego, evidentemente, mejorar en cuanto a lo que se te puede dar por resultado y por acierto, porque es lo que ha faltado, ¿no? El propio acierto.
Uh-huh. Bueno, tuvimos ocasiones, yo creo que estamos todos de acuerdo como para haber sumado los tres puntos.
Y lo que suele pasar con rivales del perfil de Osasuna, ¿no? Que el encuentro está tan abierto en cuanto a resultado que ellos, porque también la gente se queda con, fíjate la ocasión que tiene que sacar Simón, ya, pero aparte que Simón está para eso, en ese tipo de partidos con rivales que están muy bien trabajados, van a esperar su oportunidad. No la tuvieron porque estuvo muy bien quien tenía que estar en ese momento, que era Simón. Pero es que el Atleti también hizo su trabajo para poder haber marcado en otras ocasiones. El propio Arrasate dijo que hubiera sido injusto en su jugada. O sea, la jugada que tienen para él dijo, no, hubiera sido injusto. Hemos estado a merced del Atleti en muchas fases del partido. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo que rescató el propio Valverde y con lo que habrá estado trabajando durante esta semana para afrontar el partido de mañana.
A ver, dicen aquí, ¿no sería mejor dejar el cuento de la lechera con todo lo que queda de liga? Bueno, estamos haciendo previsiones, ¿verdad, Indica? Que te preguntaba yo antes, si ves al equipo en Europa. Hombre, la ilusión hay que tenerla siempre. Reconocía antes, le escuchábamos a Ander Herrera en esa entrevista con Dazón, que en el vestuario sí se habla de ello. Pero claro, yo le comentaba antes a Weidman, ¿no?, a mi compañero, claro, de esto se habrá hablado también otros años y no ha servido para nada, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que hay que ser siempre ambiciosos. O sea, nunca nos podemos cerrar la puerta a aspirar a... Somos un equipo que se ha caracterizado por estar muchos años en Europa. Llevamos aproximadamente unos 5 o 6 que estamos sin entrar en Europa. Pero bueno, el objetivo tiene que estar ahí. O sea, al final ser ambiciosos tampoco creo que sea un inconveniente a la hora de llegar a un objetivo real, que para nosotros debería de ser entrar mínimo en Europa.
Uh-huh. Yo creo que al final, si hay algo diferente este año es que de alguna forma sí ha habido un compromiso público por parte de todas las entidades o instituciones del club en cuanto al objetivo que se fija. Porque hemos recordado y hemos vivido muchos años anteriores en los que se decía que, claro, el Atlético va a estar ahí con estos rivales que tienen no sé cuántos millones, extranjeros y todo este tipo de cosas. Si algo me ha gustado realmente, y sabiendo lo que hay y el nivel que tiene la Liga, es que desde el principio de temporada, con Muniain, con el presidente y no sé con quién más, pero de alguna forma todos ellos se han comprometido a intentar buscar el objetivo UEFA, y si no se consigue el objetivo UEFA, pues habrá que hacer un balance, en este caso seguramente negativo, de la temporada, por muy bien que se haya jugado, porque creo que al final es una liga de la regularidad y Hemos rescatado un punto, hemos conseguido un punto el otro día, rescatado otro en el Betis. Bueno, pues punto a punto, creo que estamos en la línea buena y que en la línea buena de ese objetivo. Aquí no hay medias tintas o no hay, no, es que hemos quedado octavos, el año que viene a ver si somos séptimos, ¿no? Aquí el objetivo es la UEFA y estamos cerca y bueno, pues partido a partido hay que seguir trabajando.
Bueno, y a dos puntos insistimos de la Champions, ahora mismo esa es la situación de los Leones. Uno, por ejemplo, nos dice, el puesto normal del Athletic en la clasificación es del noveno al undécimo. El decir que tiene que jugar Europa es no ver la realidad. Para no pasar apuros económicos se deben ajustar los sueldos de los jugadores a los resultados y prescindir, dice, de pesos muertos, Herrera, Íñigo Martínez, Dani García, Morcillo, etcétera. Bueno, nos dice otro, la Real no tiene obligación de ganar, se puede permitir el empate. Mi valoración del Athletic ha caído un punto, de 7 a 6, en Girona pasó de 8 a 7. Ah, porque va perdiendo puntuación para este oyente. Bueno, lo de Girona hizo daño, porque aquello fue nefasto absolutamente, pero bueno, ya ha pasado. Mira, mañana juega en Girona, pero Bilbao Basket, vamos a ver si le va un poco mejor, que no será difícil. Dice, ¿sabéis contra quién jugamos mañana? Pues creo que es contra la Real. Puede ser.
Exacto.
Sí, ¿no?
Correcto.
Eso es.
No, a ver, que no sé la pregunta si tiene alguna otra intención en cuanto a que si tenemos claro el 11 que va a presentar Imanol, no tengo ni idea. Porque, por ejemplo, recupera a Brais Méndez, que fue baja por sanción. No sé.
Yo creo que pieza fundamental este año, la salida de Balaídos de Vigo le ha venido bastante bien.
Por muy buen precio, por cierto.
Por muy buen precio.
Fueron 15 millones, me parece.
No te puedo decir cuánto, pero el rendimiento,
18 como mucho, vamos.
El rendimiento que está dando es bastante, bastante alto. Y ahora para mí es uno de los jugadores a seguir y uno de los jugadores que tendríamos que tener bastante en cuenta en el partido de mañana, junto a Silva, Merino y Zubimendi.
Nos manda un oyente, además con foto y todo, eso, langostino salvaje crudo. Y dice, es que recasco, soy Julio, me tocaron la semana pasada, después del partido en Elda, y me acaban de llegar, que abrimos teléfonos, y entonces pues hicimos el sorteo y le llegaron. O sea, le tocó y ahora mismo pues nos manda la foto. Aquí el kilo de langostino salvaje crudo, de congelados Yuldán, que además, pues siempre lo decimos, mandan a domicilio. Esto indica, es porque hacemos bolilla antes de los partidos, con los oyentes, y entonces, pues, quien acierta se lleva este premio, que no está nada mal, tengo que decirte que tienen una pinta absolutamente fenomenal. Bueno, más opiniones. Nos dice uno, Herrera es un lizarazo, viene al Atlético a recuperar y a Zaragoza a jugar. Si quiere, otro también, con Herrera.
Está la gente positiva,
Para el partido, ¿ves, no?
Para el partido de mañana,
Otro, sobre Herrera. Si quiere ir a Zaragoza, yo le llevo gratis y le invito a comer. Bien. A ver, otro más. Dice, el señor Valverde, que es un bien queda con algunos de los socios del Atleti, quita como punta a Iñaki Williams para satisfacer a esas personas y nos quedamos que a nivel de bacalos el equipo ha bajado. Pero seguimos fijándonos en las ocasiones que falla Iñaki y no en la falta de bacalao del resto. Ah, es un mensaje de Chisum, ¿vale?
Pues mira, yo creo que mañana va a estar de 9, Williams.
Ahora vamos a resolver. Y tú también, Indica.
Yo creo que también.
Yo lo tengo claro desde hace unos días y me dais la razón. O sea, estamos, veo que en la misma onda. No sé, Jorge, le veo pensativo. Luego le preguntamos. Otro dice, y sí, es jugador del Rayo. Ahora no toca, cuando juguemos contra el Rayo.
Y sí, Palazón.
Eso mismo. Valverde es un superlujo para nosotros, dejémonos de pamplinas. Vale, otro nos dice, en lo que va de Liga Herrera no ha hecho nada y presumo que en lo que queda de Liga no hará nada. O sea, que nos lo han colado. Este futbolista está finiquitado, es como resuelve su mensaje este oyente. Nos dice otro, el otro día Zárraga estuvo muy bien, Vesga no tanto, ahí faltó más calidad. Quizá Herrera, deja ahí los puntos suspensivos. Otro dice, venga Remiro, haz otra como la del año pasado. Y cerramos de momento con otro que nos dice Muniain escribió un libro, Herrera, el siguiente escritor. 688-89-36-35 para opinar y para llevarse, pues a quien le toque evidentemente, ese menú para dos en la Ruth Bilbao. Vamos a hacer una parada y seguimos en la gabarra con Asier Elorriaga, Jorge Ayo y el debutante Endika Zurinaga.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Bueno, pues nada, las 2 y 27, todavía muchos minutos por delante para hablar, por ejemplo, del partido de mañana. Y me decías fuera de antena, Asier, que en Donosti no están para nada metidos en el partido. Que no se nota ningún ambientillo ni nada particular.
Están metidísimos. Ya están las sociedades a tope para mañana, organizadas para prepararse y encima ensayando tamborrada. O sea, es que lo tienen todo.
Lo tienen todo ahí, toda la vez, todo junto. Pero digo eso, el otro día ya Take Cubo, que sí, era sí, como un donostiarra más.
Seguro, acabó el partido de la anterior jornada. El momento que le tocó salir ahí a medios, y ahí dijo que ya está, que el partido ha pasado, ya estamos pensando en el derbi. Y no se había ni duchado.
Algo había oído en el vestuario días
y
atrás.
No se había ni duchado.
No, pero
bueno, días atrás no, desde que ha llegado Donosti, seguramente.
Yo creo que llegó a decir que si realmente lo que no ganan el derbi, que eso lo que es, han hecho hasta ahora, que no vale para mucho, ¿no? O sea, yo no entiendo ese. Bueno, pues. Ese aleccionamiento que hay con los extranjeros, precisamente, que llegan a la Real, ¿no? Que parece que muchísimo de su temporada gira en torno a un derbi, ya sea aquí o allí, y el resultado que pueda haber en el mismo, ¿no? Yo me acuerdo de Carpin, que era un absoluto anti-atleti, y otros tantos que podemos sacar aquí encima de la mesa, ¿no? Pero incluso más que los propios guipuzcoanos.
Son antes anti-atleti que de la Real.
Sí.
Muchos de ellos.
Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que al margen de la clasificación, que para nosotros es lo más importante, pues sí hay unas ganas especiales, en este caso, de Albert vecino, el darle en el morro y en su casa pues muchísimo más, ¿no? Yo creo que, bueno, pues eso también tendremos que intentar aprovechar. El año pasado no salió bien.
Lo que nos pasa a nosotros en el Madrid y el Barcelona, pues eso, lo que pasa siempre contra los grandes, que
sí, es verdad,
que
es
los equipos, otros equipos se quieren crecer y bueno, y ese es un poco el estatus de esta Real Sociedad y cómo lo ha vivido siempre, pero es que bueno, en ese aspecto lo trabajan bien, hay que reconocerlo. O sea,
de todas formas, al margen de eso, lo cierto es que en los últimos años la labor que están haciendo, labor de hormiguita y sobre todo pues de resultados y de mentalidad, yo creo que es absolutamente bueno, pues hay que poner encima de la mesa el que lo están haciendo muy bien y que hay que destacarlo, ¿no? Porque el proyecto de la Real es un proyecto que después de 20.000 andanadas y
acaba de renovar Olave, ayer hasta 2026, tres años.
Sí, que es una pieza importante, ¿no? Igual que la propia directiva y bueno, pues el propio entrenador hooligan que tienen. Pero bueno, pues les está funcionando y partidos en los que están trabados, en los que incluso deberían de perder, pues ahí tienen esa mentalidad, salen adelante y tienen mentalidad ganadora, yo creo que la habrá dado durante los últimos años, ¿no? En eso yo creo que tendríamos que también un poco pues mejorar en lo nuestro.
Es un equipo muy fiable, o sea, hoy en día me parece a mí uno de los equipos de la liga más en forma, o sea, mete menos goles que nosotros.
Con uno menos, ¿eh? En liga, si ves los números,
recibe más,
sí,
y está 6 puntos por encima, o sea, que al final fuera de casa es un equipo, ahora mismo yo creo que es el segundo equipo mejor de toda la liga.
Sí, y en casa ha ganado 6 fuera, ¿eh?
Eso es.
Y 2 derrotas solo, lo que pasa es que mañana juega en casa.
Eso es bastante complicado, y luego en casa debió ganar 4 y nos ha empatado un par de ellos.
Sí, y otras 2 derrotas.
Y 2 derrotas. Entonces, yo creo que es un buen momento para dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí estamos aquí, que como digo yo siempre, para ellos es el partido del año. Para nosotros es un partido más, como nos gusta ganar absolutamente todos, pero para ellos es la fiesta del año.
Sobre todo la Real destaca por su, bueno, juego por dentro, ¿no? O sea, jugadores centrocampistas de muchísima calidad. Decía un oyente antes que quizá, por ejemplo, los laterales pierda más fuelle. Mister, ¿por dónde les metemos mano? Mañana te lo preguntaré y tendrás más información seguramente, pero ahora sí, de lo que hayas estudiado, de lo que te ha dado tiempo a estudiar, las claves, ¿por dónde pueden pasar?
Pues mira, antes de llegar el propio Indica estaba comentando el tema de los laterales y es así, es cierto. Creo que por ahí puede ser una de las opciones que pueda tener el equipo. El que salgas a buscarles y el que no tengan facilidad para esa salida de balón y a partir de ese primera línea de pase por dentro ya tengan espacios por los Silva y compañía, porque desde ahí cargan mucho con interiores, suelen generar muchas superioridades. Y luego entiendo que saldrá mañana con Sorlo, que es una referencia clarísima. Y teniendo en cuenta que el Atleti te va a salir a buscar, que va a salir con ese bloque alto, pues mucho partirá de ahí, ¿no? De buscar a Sorlo, de que él aguante la llegada de gente de segunda línea. Y que a partir de ahí, bueno, pues que como cuentas con un Atleti que siempre está defendiendo hacia adelante, pues pueda generar algún error, un espacio a la espalda. Y ahí es donde pueden ser muy peligrosos, con Bryce, con Kubo, si sale, con el propio Silva, con Avero y Arzabal, si le dan minutos o le dejan de dar. Y bueno, que es un equipo verdaderamente ahora mismo muy sólido y efectivo, ¿no? En los datos está. Así que va a ser un gran trabajo táctico sin balón, porque por ahí partes para que la Real no conecte. Y no tenga esas opciones del centro del campo hacia arriba, que es donde puede tener mucho peligro. Y luego también dependerá, pues, de lo que veníamos comentando antes, del acierto que pueda tener el Atleti. Igual no es partido de tener demasiadas ocasiones, pero ahí tienes que ser certero.
Pero un porcentaje alto, ¿no?
Pero ahí es donde tienes que ser certero.
Se va a decidir en pequeños detalles. Al final va a ser un partido, yo creo, muy igualado, que se lo he estado comentando antes a Asier. Yo creo que podemos hacer bastante daño en banda. La presión alta va a ser, yo creo que fundamental a la hora de poder no dejarles hacer el juego que están llegando a hacer hasta ahora, que es de medio campo para adelante, están siendo letales. La conexión Silva, Bryce Méndez, Merino, el propio Zubimendi, que te sostiene muy bien al equipo. Y luego le comentaba Asier, los laterales a mí es el sitio donde para mí más carencias, carencias pueden llegar a tener.
Es un oyente, ¿eh? Yo creo que sí, hombre, sobre todo en el centro del campo es una calidad, vamos, tremenda, ¿no?
Sí, para mí poder cargar, por ejemplo, a Richel Lustondo, sacar una tarjeta rápida, buscarle, jugar por bandas. Diego Rico no es un jugador a mí que me guste demasiado. Yo creo que esos, poder explotar esas zonas, yo creo que va a ser la clave del partido. Y luego, pues eso, mínimos detalles que al final te pueden salir, te pueden decantar el partido de tu lado o puede decantar el partido del lado de la Real.
Sí, a mí me parece un poco un partido quizás similar, porque ninguno de los dos lógicamente quiere perder y los dos quieren ganar, pero me da la sensación de que ese respeto pues nos puede llevar un poco a partido similar al de la final de Copa o al del otro día, incluso en el derbi contra Osasuna, en el que esos pequeños detalles, ese desajuste o un momento concreto puede llevar a que haya un gol de uno, pero bueno, a partir de ahí cuidado, porque los partidos también se rompen y en un momento concreto, bueno, pues el buscar la espalda de ellos. Lógicamente, creo que el Atleti también tiene muchísimas capacidades de hacerlo, y no solo ellos, también a nivel de juego interior. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy cercano, o sea, los dos van a tener posibilidades y que algún error, en este caso de la Real, seguro que nos lleva a llevarnos el derbi.
Hemos hablado de un planteamiento que pueda llevarnos al éxito, y a partir de ahí también tenemos que saber con qué piezas podamos contar, digo, sobre todo, ¿no?, para seguir hacia un buen destino en ese planteamiento. Y hablábamos antes de la presencia de Iñaki Williams arriba, como delantero en punta. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Creo que falta por definirse Jorge. ¿Tú le ves arriba a Iñaki?
Sí, yo creo que sí. Y creo que además va a ser determinante, porque después del partido del otro día nos suele dar una de cal y una de arena, y yo creo que le toca.
Nos agarramos a la estadística, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Uno de dos, pues vamos bien.
Vale.
Y yo, bueno, sí le eché en falta a Berenguer el otro día en el campo, y incluso a Muniain en un momento determinado, ¿eh? Pero bueno, como todos no pueden jugar, pues a ver a quién metemos en la media punta, que creo que es bastante más complicado.
Bueno, pues vamos a ir resolviendo esta cuestión, porque una vez que hayamos colocado a Iñaki Williams como referencia ofensiva, vamos a seguir en esa zona de arriba. Yo, Berenguer, si de mí dependiera, estaba en el 11.
Yo no tengo dudas con Berenguer tampoco.
Ni yo tampoco.
Entonces la duda en este caso es...
Tienes seis ojos sobre ti ahora mismo, Jorge.
Ah, no, que yo ya te digo que el otro día le habría puesto de titular, me sobraba un...
Vale, o sea que mañana entras también el toro.
Sí, a mí solo me quedan dos dudas.
Pero estás hablando ahora ya de todo el esquema... Sí. Vale, pues dínoslo.
Si va a ser en el medio campo, porque creo que va a mantener el doble pivote, sí, entonces será Vesga y otro más, no sé si Zárraga.
Es ese otro más, ¿no?
O Dani, otro más.
Está claro.
Y la situación de media punta, si Muniain o Sancet.
En vistas de a Nico y a Berenguer en bandas.
En vistas de los minutos disputados de Muniain en los últimos partidos, pues igual me posiciono más en Muniain. que en el propio Sancet. Ya sabes que para mi gusto sería
no,
más
no, Sancet, ya lo sé.
Pero bueno,
Sancet estaría en todos los minutos de todos los partidos.
Pero,
eso lo sabemos.
Pero bueno.
¿Ves más a Muni mañana?
Yo mañana le veo más a Muni.
Uh-huh. Abrimos el debate a los demás.
Yo soy pro Muniain, o sea, yo soy un jugador que a mí me parece un jugador bestial, puede tener sus cortocircuitos en ciertos partidos, pero para mí la esencia que tiene con el balón es un jugador diferente, es un jugador que al final te da soluciones cuando otros jugadores no te las dan, y yo apostaría por Sancet de medio centro con Vesga, como empezó el inicio de temporada.
Vale, o sea, tú lo que planteas en esta disyuntiva que teníamos y que planteaba Asier ahora, el hecho, bueno, la que es la de siempre, ¿no? Es decir, la media punta para Sancet o para Muniain. Tú dices, no, aquí juegan los dos.
Yo, para
pero
mí,
tú con Sancet tendría bueno, que... lo que era, efectivamente, el esquema
sí,
que
empezó,
había propuesto Valverde en un principio, sí.
A ver, aparte de un partido que puede ser llegar a ser físico, al final intentar también quitarle el balón a la Real puede ser un punto bastante favorable para el Atleti. Entonces, teniendo jugadores de cierta calidad con Iker, Sancet, Vesga, en banda Nico, Berenguer, al final yo creo que la contención con el balón también puede ser un factor bastante, bastante importante. Ya te digo, luego se puede decir en mínimos detalles cómo se decidió la final de Copa, pues un error en defensa, un pase malo, te pillan una espalda, te meten un penalti y te vas a casa con una cara tonto de...
Sí, sobre todo porque no reaccionas y no tiras a puerta, pero bueno, bien.
Pero bueno, pero en líneas generales yo veo la defensa intocable ahora mismo.
Sí, meterá de Marcos por la derecha.
Encima
Marcos,
Yuri, tengo la sensación de que cada partido va más.
Y Yuri estará motivado al partido mañana.
También, claro.
Aparte de eso. Y luego eso, yo apostaría por Vesga, Sancet, Iker de media punta, Berenguer, Nico y arriba para la salida de presión de la Real, que para mí es uno de los peores cosas que hasta este momento está haciendo, que no me gusta la salida de balón que tiene. Y que podríamos hacer daño de medio campo con el robo tras pérdida y salir con Nico, con Berenguer y con Iñaki arriba.
A mí no me parece mal la propuesta que haces tú, que a fin de cuentas nos retrotrae, ¿no?, a lo que ya propuso Valverde desde un inicio, pero no sé por qué me cuesta creer que mañana lo vayamos a ver.
No, yo le veo más a Dani con Vesga
sí.
en el centro del campo.
Y de hecho, en esa posibilidad, o sea, retirando de escena a Sancet, digo ahí sí, en sí. esa sala de máquinas, entre Zárraga y Dani, no sé por qué me da la sensación de que puede ser Dani.
Sí, y luego en el media punta sí le veo a Sancet. Me parece que el partido del que venimos ha sido un buen partido, no hemos metido gol, pero hemos atosigado al contrario y hemos conseguido buen resultado. Y yo creo que un cambio, en este caso táctico, que sería meter a Dani, sí, pero otro cambio más me parece que quizás no. En el media punta le veo a Sancet creando y sobre todo intentando sacar a las balas que tenemos a derecha, izquierda y centro, intentando darles balones que quizá le cuesta más en esa velocidad a Muniain.
Si es que, a ver, que aquí estamos hablando de lo que creemos,
sí, sí.
no lo que
no,
queremos.
No, pero al final está claro que es
yo,
nuestra opinión.
En la salida del 11 de mañana, teniendo en cuenta lo que tienes enfrente, etcétera, también estaría más cercano, para mi gusto, de lo que comenta Andy. Metes ahí a Sancet con Muniain, trabajando bien ese bloque alto, vas a obligar a Merino a retrasar su posición, porque le vas a obligar a Merino a retrasar su posición, porque Merino cuando da cuatro pasitos hacia adelante y se encuentra con situación de campo a campo abierto es peligrosísimo y ahí es donde va a empezar a conectar con los que no interesa que conecte. Pero claro, también para eso tienes que hacer bien esa primera parte. Entonces, a ver cómo lo va a enfocar Valverde o a ver qué considera Valverde. Sí, esa estructura de dos hombres por detrás de un media punta le pueden generar más solidez al equipo, acumular más gente y sin igual ir tan alto o que cuando vayas alto también puedas ir con ellos. Sí, pero es verdad que una vez que tienes el balón en los pies, la cosa cambia, de que estén unos o que estén otros, de que Sancet te coja un balón y divida siempre, de que Muniain te coja un balón y sepas que tienes una conducción que va a pasar líneas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, veremos
eso
qué plan.
Va a depender de si la propuesta de Valverde es tomar las riendas, lo posible, porque sabemos que la Real maneja mucho balón y bien. Si tú quieres coger las riendas, pues yo creo que todos nos sumamos a esa propuesta, ¿no? Es decir, Sancet por detrás, un jugón que tienes ahí en la sala de máquinas, delante claro, Muniain, claro. Pues otro tanto. Ahora, si tú tienes una perspectiva más de destruir, pues era un poco la otra vía, ¿no, Jorge?
Sí,
la de
sí.
meter
Hombre,
ahí
estás jugando contra
cemento.
Estás jugando contra la Real, todos nos gustaría jugar con seis delanteros, pero es imposible. Y yo creo que la Real tiene mucho power como para el centro del campo también no tenerlo bien asentado. Y yo creo que Valverde suele hacer así. Pero bueno, mañana veremos. Incluso pongo en duda lo de Berenguer, que en un momento determinado Muniain puede entrar a la izquierda. Pero bueno, nosotros hablar por hablar, pues ya yo creo que es
así. Hemos dado nuestras propuestas aquí.
Exactamente.
Y luego ya, como además sabemos, y siempre lo decimos a Asier, me refiero a ti, porque estás en la moción del bacalao, lo del hilo directo de Valverde y
Popular.
Pues esto es así, con lo cual.
Bueno, también ha habido unas declaraciones por ahí de Guruceta diciendo que ha marcado siempre la Real, en todas sus categorías. Sí. Igual eso le vale como.
Pues cierto. Yo también haría un apunte. Sí. No sé si ha recibido la Real 17 goles en contra, si mal no me equivoco.
Sí, sí, son tres más que nosotros.
Y más de 5, 6 o 7 le han metido en jugadas de estrategia.
Sí, claro, pues es que el Atleti no ha metido ni una.
Es que ahí quería llegar yo, pero iba a ser después de una parada, así que ya. Lo has puesto encima de la mesa, con lo cual, oye, mira, me has adelantado el trabajo.
Entonces, tener a Iker en el campo al final también es una ventaja, es uno de los tres jugadores que más falta recibe de toda la liga. Entonces, al final, tener a Iker en el campo, un equipo que es débil defendiendo jugadas a balón parado, que no somos este año como hemos sido toda la vida especialistas al balón parado, pero bueno, que nunca es tarde, y al final tener jugadores de esas características en el campo pueden ser soluciones para poder hacer daño donde el equipo rival, en ese caso, puede ser más débil que en otros aspectos.
Ahora vamos a hablar de esas jugadas de estrategia y también los oyentes que no paran de opinar. Una maravilla.
Oye, ¿cómo va?
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Las 3 menos 16 minutos, pero todavía tendremos otros 10 para seguir hablando del Athletic, como siempre aquí en La Gabarra, en nuestro Oye Cómo Va, en Radio Popular, Erri Ratia, también con los oyentes. Pero antes tenemos que resolver el asunto de las jugadas de estrategia y los corners, que antes creo que has sido tú, Jorge, que has utilizado ese término que tanto usan también nuestros oyentes, de gilly corners. No puede ser, Endika. Aquí algo hay que mejorar, porque es que las ocasiones que perdemos con esos saques de esquina son incontables ya, porque lo decíamos el otro día. No es que el porcentaje sea bajo, es directamente nulo, pero aún así es que no son 0 de 5, por ejemplo. Es que el otro día fueron 14.
14 contra 1.
Entonces, o sea, claro, es el fruto que sacas es nulo, directamente.
Lo que sí me di cuenta yo que fue a raíz de que saliese Iker. O sea, los gilicornes estos empiezan a raíz de que en el primer tiempo sacaron más corners como más directos. En el segundo tiempo ya con Iker, que abre a Nico Williams en... pone a la medio a la par, entonces le da la solución de sacarlo al medio centro para que Nico se meta directamente, que para mí también me parecen que son gilicorners, pero bueno, que al final tener siempre alguna variante, que no abusemos de ella, pero bueno, tener siempre alguna variante y no sacar tan directo, no lo veo tan mal, pero ser tan abusivos en ello también me parece un poco excesivo.
Jorge, ¿tenemos alguna, no sé, respuesta, alguna solución a este misterio?
Sí, bueno,
porque muchos decían, bueno, entrenar más en el Zamambre. Yo digo, entiendo que lo entrenarán, ¿no? Que no será solo cuestión de eso.
No, yo diría que los centrales que no suban directamente, porque ya sabes que van a tener que bajar al de un momento.
Que no pierdan
tiempo,
¿no?
Pero bueno, que realmente lo que quieres es hacer dribblings arriba y tal y cual, pues que sean los pequeños. Pero bueno, a lo que voy. Que el año pasado precisamente fue una fuente de goles el tema del balón parado, con un Muniain impecable, y que realmente pues volvimos a sentir aquello que hace muchos años no sentíamos. Y no sé qué está pasando, pero bueno, será orden del banquillo o sobre la marcha los que mandan, pero yo creo que la estrategia por lo menos tiene que alternar y tenemos que ser más certeros arriba, porque de tener muchísimo power ahora mismo, pues ya te digo, tenemos dos centrales potentes, además fuertes, que suben para nada.
Así es, la respuesta no la tienes tú, porque...
No.
No, ¿verdad?
No, pero no. Bueno, es que lo comenté el otro día, además, en el partido. Tenemos el ejemplo de los últimos momentos de Garitano y de los primeros de Marcelino. Garitano estaba en la misma tesitura, la gente diciendo es que no se trabaja, es que no hay alternancias, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Llega Marcelino y en tres partidos de repente se meten cuatro goles de estrategia. Y dices, juegue Marcelino, es un iluminado de la estrategia. Ni por el forro. O sea, ni por el forro. Yo estoy convencido de que Valverde tiene en su agenda evidente, en programación durante la semana, ese trabajo, irá alternando y a veces, o teniendo en cuenta también a rivales, optas más por ese directo, por ese cambio de pierna, por esa pierna natural, por más directo o menos directo. Pero claro, esto es como lo del delantero, que cuando sí. Está con la flechita para arriba, te sale todo y va todo para adentro. Y cuando no, pues parece que cuando vas a un córner, pues que ya estás premeditado de que no te va a salir. Porque como llevas los 263 anteriores que no, pues que este va a ser uno más. Hay que abrir la lata también en eso. Estoy convencido de que entraremos en otra dinámica en la que cuando el equipo consiga acertar a través de esto, pues volvemos otra vez a entrar en otros datos. Porque es claro que los datos que están ahora son negativos. Pero es cuestión de trabajo y seguir intentando. No que si ahora sí más corto, que será más largo lo que cada partido te pueda solicitar. Y lo que, por supuesto, se esté trabajando durante la semana en Lezama.
A ver, los oyentes que nos cuentan. ¿Querías añadir algo?
No, que así le gusta trabajar mucho la estrategia.
¿Te consta, no?
Sí, bueno.
Algo sabes de
ello. Me consta.
A ver, luego otra cosa es que te hagan caso, que esa es otra.
ya, claro. Tú haces lo que tienes que hacer como mister y luego ya pues pasa lo que pasa.
Yo tenía un entrenador que decía, una vez que estaba todo puesto en la pizarra, y dice, y estos de aquí no se mueven. El problema viene cuando se empiezan a mover.
Claro, hasta ahí la pizarra está impecable.
Están quietitos.
Le llegamos a meter dos bacalaos a Osasuna y los de la Real estarían con los de Garganta, en la Garganta, dice. Que, por cierto, Asier, tendrías multa, ¿eh? Si esto fuera la moción del bacalao, tendrías multa porque has dicho goles.
Sí.
Ahora he dicho goles.
Sí.
Bueno, porque aquí, igual está hablando en genérico, ¿no?
Jorge y Endica, pues hombre, tienen un pase, ya no digamos Endica, que es debutante con el tema de los bacalaos y eso, pero tú...
Digo, pero estaba hablando de los goles en genérico, en las
en genérico era,
¿no?
¿No? Bien, sí. Bueno.
En el mundo del fútbol.
Yo a Herrera lo empaquetaba, pero de estilo a Zaragoza o París.
Oye, ¿ha habido rueda de prensa de Herrera o algo? ¿Qué?
Ha hablado en Dazón.
Ah, vale, vale.
Lo
hemos
escuchado.
Ah, vale, vale, correcto.
Te extrañaba, ¿no? Dices,
sí,
¿por qué
sí,
tanto
sí,
mundo?
Sí, de repente. Sí.
Y dice, y de acompañante a Galarreta. Lo siento, espero que no sea él una ficha más a pagar con el overbooking que tenemos en el centro del campo y que no creo que lo mejore. Pues se habla de una ya situación avanzada e incluso una posibilidad de 3 años. Bueno, ya que nos saca el tema de Galarreta.
Cuando el río suena, algo habrá. No, yo no tengo datos, pero vamos, que seguramente...
Se apunta eso, a una posibilidad incluso de 3 años de contrato.
Yo en estos casos siempre digo lo mismo. Cualquiera que se ponga a tiro no pueda ser una fortuna y te pueda aportar, hay que probar. Bastante cerrado tenemos el mercado como para encima cerrarnos los más.
Bueno, será de los pocos jugadores que todavía desde la era Bielsa siguen jugando a fútbol. La verdad es que ya apuntaba muchísimo y ha ido poco a poco superando esas lesiones de rodilla terribles que ha tenido y la verdad es que tiene una clase increíble, magistral. Y de hecho sigue jugando y sigue siendo referencia, ¿no? Yo creo que ese tipo de jugadores son importantes y bueno, pues habrá que evaluar lo que tenemos para ver si se mueve una pieza por otra o alguna cosa así. Pero lo cierto es que de momento el balance del fichaje Herrera es un poco escasito y me recuerda un poco a los primeros años de Silva también. Bueno, ahora tampoco nunca lo he valorado demasiado porque pienso que está en su final de carrera y ha venido a retirarse a Donosti. Pero me parece que bueno, pues que esperemos que físicamente ya no tengamos más percances y veamos al Herrera que vimos hace mucho tiempo.
Mi pregunta sería si mejora lo que tenemos o al final viene, como habéis comentado vosotros, a hacer bulto, a tener una ficha más. También hay que tener en cuenta que viene de 2 lesiones graves, de 2 roturas de ligamento.
Sí, pero bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Es que este tema también salió en alguna otra gabarra y sí, es cierto, pero bueno, se supone...
Muniain también, ¿no?
Parece
Muniain también.
Por eso digo que...
Parece que ahora está teniendo algo más de continuidad. Mm. Tampoco sigo mucho al Mallorca, pero bueno, que por los minutos que veo prácticamente cuenta con el entrenador, o sea, el entrenador cuenta con él prácticamente todos los partidos. parece que está a un nivel bastante alto. Pero bueno, ya te digo, es que al final con el overbooking que tenemos en el medio campo, el fichaje de Herrera, que si es cesión con opción a compra o no sé si 2 años más, entonces pff, al final tienes luego, a Vencedor, que parecía que era Dios, jugando, y de repente...
Tienes a Beñat Prados cedido, que Beñat va a volver el año que viene, bueno, ya este año, vamos.
Entonces, pues yo tengo dudas, que me parece un jugadorazo que siempre ha tenido una proyección, desde pequeño han dicho que tenía una proyección... bastante, bastante grande.
Tú recuerdas que se le relacionaba, digo, en cuanto a calidad con Xavi, nada más y nada menos.
Bueno, estamos hablando de...
No, no, pero te digo que era así.
Sí, sí, que bueno,
en
que sí.
En su era así.
Pero ya te digo, o sea, al final me parece, pues, en función del coste que tenga, que pueda ser una garantía o no, el tiempo lo dirá. Pero bueno, que no es una cosa que a mí, por ejemplo, a día de hoy me ilusione o me diga, ostras, pues, pues... En cambio, me estoy equivocando con Ander Herrera, que era un fichaje que a mí sí me ilusionaba. Y me está demostrando todo lo contrario. Entonces, hasta que se vea...
Tampoco ha entrado. Y lo que ha
entrado. Es lo que estaba pensando yo, ¿no? Que realmente...
Y lo que ha entrado tuvo el partido aquel que dio ya una asistencia...
Getafe dijimos, ¿no? Que...
No me acuerdo cuánto fue.
Creo que dijimos Getafe.
Pero fue una asistencia.
Sí, Getafe, ¿no? la vaselina que hizo entre líneas a Iñaki Williams.
Eso es, que fue una maravilla.
Maiden Herrera. Lo que estaba claro, pero eso estaba claro, y seguro que los que llevaron a cabo su fichaje también lo tenían claro, es que no venía de competir al nivel que requiere lo que está compitiendo ahora. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, eso requiere un tiempo de adaptación. Veremos si lo consuma y veremos si, además de que lo lleva a cabo, le da resultado. O sea, si luego ya tiene minutos o los minutos que le dan sirven para que sea un jugador 13-14, por decir algo, ¿no? Porque creo que ahí sí ha ganado mucho el equipo, en ese fondo de armario, que también lo comentábamos el otro día. Y otra cuestión, que asuma ese rol. Porque asumiendo ese rol, será el primer paso para que pueda volver otra vez a ser un jugador principal, ¿no? Y recortar esos números del 13-14. Pero claro, requiere tiempo, requiere que se vaya contando con él, que las lesiones también le respeten, porque también está en ese condicionante. Y luego también es verdad que hay un overbooking ahí dentro, en esa zona de medios. Pero bueno, los que les están viendo día a día, y si no se está contando con ellos, entiendo que será por algo. Entonces ahí es verdad que hay que buscar soluciones y que tendrán que ser en sentido de salidas. Pero esto es una constante y se tiene que dar, porque el equipo tiene que estar en constante movimiento, obviamente.
Bueno, más opiniones. Dice eso, que mañana ganamos 0-2. Hay muchísimas opiniones. Dice, cuando jugaba Cuco, Chingurri y Echeve siempre veía posibilidades de ganar al Madrid y Barça Real. Entonces los jugadores tenían más garra, o es que me estoy haciendo mayor. Vale. La ilusión de un equipo menor es ganar al mayor. Por eso la Real se motiva más. Otro que dice que se queden con los dos derbis y nosotros vayamos a la Champions y me río yo. Aupo Athletic. Otro nos comenta las declaraciones y actitudes de los guiris, es el reflejo de anti-Athletic que son. Recuerdo aquel que se puso la chapela y la propia cláusula anti-Athletic, la famosa chapela.
Nijat.
Sí, bueno, sí. Y también hay que recordar también el momento en el que Íñigo Martínez se fue de la Real, que si alguien tenía una camiseta de la Real la podía devolver y le daban la de otro jugador. O sea, algo impensable, alucinante. Sí. Pero bueno, pues en ese sentido, si se hubiese ido al Mallorca, al Real Madrid o donde sea, no habría pasado nada parecido. Pero es que se va al Atleti. O sea, es que es un drama, un trauma infantil que tienen que
no
son capaces
bien
de superar.
Infantil.
Trauma infantil.
Además te lo digo con experiencia. Sin entrar en
o sea, es literal. Infantil.
Se preocupan de
desde
eso.
La cuna.
Y luego cuesta darles una vuelta para que vean las cosas desde la normalidad, ¿eh? Ya,
aunque se intente.
Se intenta.
Pero, si pero cierto, no se consigue.
Si es cierto que nos gusta ganarles también, ¿eh? Te quiero decir que al final tampoco pensemos que es un partido más y tal y cual. Bueno, para nosotros también, yo creo, ha habido derbis súper intensos y muy divertidos en San Mamés, que al final te encanta ganar, pero no llega a ese punto como es por parte de ellos, pues casi que se juegan un momento importantísimo de la Liga ganando al Atleti.
Por cierto, el tema de Íñigo Martínez, solo a ti indica, porque ya los demás han referido en varios momentos, ¿no?, a este asunto. ¿Cómo lo ves? ¿El caso Íñigo Martínez?
Pues, si te digo la verdad, estoy un poquito dubitativo. Al principio, cuando sonó todo el tema del Barça y todo eso, sí pensaba que iba todo en serio. Luego hubo un momento que ya, con el fichaje de Marcos Alonso, con el fichaje de Christensen, un par de fichajes que hizo el Barça, ya me entró más la duda. Ya pensaba que antes de Navidad, enero, pensaba que iba a renovar. Pero ahora con el tema de las lesiones estas, fascitis plantar, que al final no sabes si te suena a chino o te suena Estamos ocultando una lesión para que no juegue. Valverde dice que está, que cuenta con él cuando está al 100%. Yo tengo mis serias dudas. A día de hoy diría que no va a renovar. ¿El destino cuál va a ser? No te lo puedo decir. Pero teniendo los dos mariscales que tenemos ahora mismo atrás, o sea, tampoco es un jugador importante porque es un jugador muy bueno, pero rindiendo como están rindiendo Dani Viviani y Yeray, que para mí Yeray es el central más infravalorado de la liga con diferencia.
Y que siga haciéndolo.
O sea, me parece una cosa descomunal. Que no llame la atención absolutamente de nadie. Encantado, pero ya te digo, que lo que haga, él sabrá lo que hace. A mí me gustaría que se quede, pero lo veo un poco negro.
A ver, más opiniones. Dice, bueno, que para el Madrid el Athletic en su calendario no estará marcado en rojo, por lo menos por detrás de cuatro equipos. Vale, desde Santoña, ojo del Ince, que nos dice que mañana para ellos es el partido de la temporada. Y añade que nos ganan. Bueno, eso no nos ha gustado, pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa.
Lo pongo en duda.
Pues si para ellos es el partido más importante y para nosotros uno más, lo lógico es que ellos le pongan más intensidad y nos ganen. En verano ya les ganamos en la Copa Euskadi 1-0 con Bacalao de Vesga. ¿Por qué no vamos a ganarles nosotros de nuevo mañana? Mensaje de Íñigo de Romo. Nos dice otro. Guru tiene que estar Iñaki en banda. Ah, bueno, en ese esquema dice para eso, para poner a Iñaki Williams en una de las bandas y arriba Guruceta. Que además, como bien recordabas ahora, Sier, en una entrevista ha dicho eso, que efectivamente ha marcado la Real en todas las categorías. Y bueno, pues estaría muy bien mañana, por ejemplo. Que os digo una cosa, que puede marcar no siendo titular.
Claro. O sea que también.
Eso es. El partido mañana es fundamental, y además lo pone en mayúsculas, para mantener el rumbo. Auténtica final. Bolilla dice que vamos a ganar 2-3 y además pide un doble pivote de presión. Vesga Dani. Es lo que dice este oyente, que es un poco lo que comentábamos tú y yo, Jorge, como posibilidad, ¿no? Y dice, y arriba, Nico Sancet o Raúl García Berenguer. Iñaki de 9. Vale. Está demostrado, dice otro, que con doble pivote en línea no generamos nada. Por contra, cuando se escalonan los centrocampistas en 4-3-3, somos más verticales y creativos. Nos dice otro, yo quiero y veo a Muni de media punta para pasar, bueno, esos son los pases, ¿no?, de Bacalao a los delanteros. Bueno, otro al revés, ¿no? Dice, Muni hay titular, no, que salga en el segundo tiempo. Bueno, otro dice que ganamos en el 92, 1-2, y el Bacalao de la victoria en el 92. Nos dice otro, firmemos el empate, que si no entramos en mala dinámica, ojo. Bueno, otro, para ser un partido más se habla mucho de la Real. Hombre, pues si en la gabarra de víspera de un derbi no hablamos del partido, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Digo yo. Sí. Alineación, la misma de lunes, con un único cambio en todo caso. Si no está Vesga en condiciones, jugará Dani García acompañando a Zárraga para ganar mañana 1-3 con Bacalaos de Guruceta, Sancet y Nico Williams. Bueno, otro que nos manda aquí una foto, ¿qué es esto? Va a querer postre. Uf, estoy llenísimo. Es detalle de la casa. Traiga 6. Ah, bien.
Tú eres el que estás viendo la foto.
No, que no es foto, que es simplemente un, o sea, unos mensajes, unas frases. Se supone que un diálogo de dos personas.
Vale.
Eso,
vale.
Bien.
A mí la incógnita que están planteando de Dani García en el medio campo, para mí, yo últimamente le estoy viendo a Dani García falto de ritmo, porque al final no tener continuidad le está afectando bastante. No es el Dani García que llegó del Eibar. Entonces, al final, para mí, arriesgar con Dani García mañana me parece un poco arriesgado.
Vale. Dice uno, mira, Eloy de Mondragón, hablando de balón parado, la jugada que más se repite es el de saque de banda, y ahí lo hacemos mal. Añade el saque de banda como algo a mejorar del equipo. Bueno, más. Aupa Lamore y Aupa Atlético, a ver si triunfa y le vemos en Samamés. Ah, bueno, porque hoy han presentado a Julen John Guerrero con el 28 a la espalda, y aquí sí que nos mandan la foto del propio jugador. Eso, enseñando, haciendo el gesto con los dos pulgares hacia atrás, ¿no? Eso, marcando o dirigiéndose hacia el dorsal. Bueno, pues nada, eso, que le vaya muy bien. Herrera, gran maño, mal jugador, por acabado, pero gran orador.
Sí, la verdad que sí.
La bajada de producción y Bacalaos vienen del cambio de sistema. En su día se eligió a Vesga por delante de Merino. Espero que ahora no se vuelva a cometer el mismo error eligiendo a Vesga por delante de Galarreta. Vale, pues nada, seguimos, dice otro, me sorprende que luego nos quejemos, os quejéis de que son 25 en la plantilla, muchas fichas, no hay dinero y vayamos a traer a uno más, eso, a uno más, a Patetic y la Popu, a ver si me dan una nueva camiseta, a mí también, si se va Íñigo. Nos dice otro, esos salvajes le van a freír a patadas a Muni. Y otro que nos dice Zárraga, sí o sí. Bueno, y otro más, de momento vamos a cerrar con este otro. Dice, para mí Willy tiene que seguir en la banda y que Guru juegue por fin 90 minutos. Dani, Muni, Sancet, Bandas, Williams y Guruzeta. Bueno, pues es el oyente el que nos decía esto en cuanto a eso, que Willy siga en banda y Guru 90 minutos. Y luego eso, añadía las bandas para Williams y Guruzeta. Uh-huh. Pero, y luego eso, Dani, Munien y Sancet. Vale, Munien de media punta y Dani Sancet, lo que decías. Ah, bueno, pero con Dani, dice este oyente. Claro,
yo,
no
digo con, Vesga.
Claro, claro.
A día de hoy, ¿eh?
Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, que son las 3 y 2 minutos prácticamente y vamos, pues eso, con alguna cosita más y nos quedan 10 minutos.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944 60 15 01. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Sidrería La Gabarra del Vasquito en Deusto, frente a la ría. Comer bien y estar a gusto, ¿qué más se puede pedir? Menú de sidrería tradicional y carta con producto local. Buen bacalao y exquisita carne. ¡Qué grande La Gabarra del Vasquito! Te esperamos en Botica Vieja 18, en La Gabarra del Vasquito.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Recta final de La Gabarra en nuestro Oye Cómo Va. Y antes de ir con la bolilla, y en este caso Endika y Jorge, porque tiene bola extra a Sierra Norriaga unas cuantas horas más, así que mañana eso de las 9 menos 5, pues nos diga el resultado. Lo del mejor hombre del partido va a ser Ollán Sancet, porque esto no cambia, ¿eh? Esto es así. No, que esto es literal. Además ya habéis escuchado antes que tenía que jugar todos los minutos de todos los partidos. Bueno, por cierto, ambientazo el que se espera.
Pero no lo ha puesto el titular, ¿eh?
No, titular no, porque cree que va a jugar Hermoni Ain.
Ah, vale.
No, hemos dicho lo que creíamos, no lo que queríamos.
¿Qué creíamos? Por eso, si fuera deseo propio, te digo que así es.
Vale.
Vamos, Ollán sí o sí. Que digo eso, que hablábamos antes, Asier, de lo que ya se está preparando allí, ¿no? En cuanto los actos previos.
Sin duda.
Y ya sabéis que con todo vendido, todo el papel vendido ya.
Sí, claro, es lo habitual.
Solo puede quedar la opción de que algún abonado pues ceda y entonces alguien vaya luego a comprar esa localidad, ¿no? Y por parte del Athletic, pues evidentemente van a estar allí los que podían estar, que en teoría iban a ser 551, pero en la práctica pues van a ser 451, porque esas 100 invitaciones pues se las queda el club para asuntos propios. Indica, veo que no te gusta este asunto. Has puesto cara como diciendo...
Bueno, a ver, al final me parecen pocas entradas para ser un derbi. O sea, que al final se quede el club 100 entradas, pues me parece lo más lógico. Al final, pues compromisos familiares. O sea, al final lo que se suelen ir las entradas que se queda el club. Pero, no sé, siendo el condicionante que es un derbi, que te faciliten, no lleguen ni a 500 entradas, me parece un poco...
Bueno, pero esto será igual, habrá vuelta, ¿no?
Por eso mismo, es decir, que sí, que donde las dan las toman.
Los precios son 25 euros, lo cual está bien, pero claro, se antojan escasas.
No sé cómo tiene ahora el aforo completado la Real Sociedad, porque si es verdad que han hecho mucha campaña de carnés familiares, en los que si ya tienes un carné puedes meter dos niños, etcétera, etcétera. Y eso sí tiene ocupación, entiendo. Entonces, a ver, que pudieran sacar más a la venta, es que no lo sé, por eso te digo que no sé cómo podrán andar ahora, cuántas pueden quedar libres, fuera sí, parte de todo
pero,
esto que te digo.
Ya, pero que es igual, porque si estamos hablando en clave rojiblanca, no van a ser atletizales los que se van a hacer con esos billetes, eso ya te lo digo yo.
Fuera parte,
o sea,
fuera parte.
Esa será una cuestión de si ellos llenan sus gradas o no, pero en nuestro caso, a ver, que no solo estarán estos 551, quiero decir, bueno, 451, sino que alguno más podrá o habrá podido conseguir por su cuenta seguramente. Digo yo que podamos ver alguno más, ¿no?
Sí, habrá mucho menos, como siempre hay, de gente de conocidos de allí o familiares de allí, piden y van desde aquí. Eso es habitual.
Pero son muy ruidosos y yo creo que el ambiente que generan es muy potente. No se verá mucho ambiente rojiblanco, la verdad. Pero bueno, llevamos 11 jugadores contra 11, o sea que ahí
bueno, va a ser un día largo y ambiente se va a ver en las calles, eso está claro.
Claro, y mucha gente va simplemente también al ambiente. Pero bueno, yo tengo amigos que no hace muchos años ya que han decidido no ir y no vamos, o sea, en cuadrilla ya no vamos. De hecho, incluso hay momentos en los que cuando te ceden un carné, gente de allí, te piden un poco explicaciones en el entorno. O sea, que ves un poco situaciones complicadas porque, bueno, pues no quieren que estemos y bueno, pues...
Oye, ¿para quién va a ir esto?
¿Eh? ¿Para quién?
Entonces lo investigan. ¿En manos de quién va a terminar este
carné? Pero bueno, te estoy hablando de la época incluso de Atocha con las expulsiones de jugadores del Atleti y demás, ¿no? O sea, ambientes muy duros.
De todas maneras, Jorge, decías que cada vez conoces gente, ¿no? Que ya ha decidido no ir a Noeta a los derbis, no hay ningún problema. Sintoniza en Radio Popular, Herri Ratia y la moción del bacalao y es como estar allí.
Yo siempre lo hago, de hecho, o sea, es que no hay otra.
Más te vale.
Lo importante no es los que vayamos, sino lo que traigamos. Y van a ser los tres puntos, eso es suficiente.
Me alegra que me haga esta, no pregunta, sino que me plantee esta cuestión, porque vamos ya con la bolilla. ¿Qué ves para mañana en esa bola de cristal?
Yo veo un 0-2.
¿Y el hombre del partido va a ser?
Iker Muniain.
Iker Muniain. Jorge.
Yo voy a poner el mismo que en la porra de amigos, 0-2, y en este caso, Alex Berenguer. Creo que tiene gol y está fresco y la va a liar.
Jorge, ¿algo más que se ha quedado ahí en el tintero? Que nos queda nada, un minuto.
No, pues oye, al final disfrutar del Atleti. Yo creo que hay que valorar un poco el proceso. Vamos bien, encaminados a los objetivos que teníamos. Y creo que el Atleti es un equipo muy fiable, al margen de detalles que podamos ver, ¿no? Pues falta igual de experiencia en ese último segundo, que además lo ha expresado perfectamente Valverde. Además, yo creo que el Atleti, teniendo goles, que el año pasado y anteriores decíamos que no los teníamos, con estrategia o sin ella, pero el Atleti presiona muchísimo y tiene dos centrales que el otro día estuvieron increíbles. Nos harían falta tres o cuatro, por lo menos, para llenar pues esa plantilla, no ese fondo armario que decíais antes, que se nos está quedando en la parte baja de en la parte defensiva, se nos está quedando muy, muy corta. Tenemos muchísimos delanteros, medios y de todo tipo de centrales, de medios por derecha e izquierda, pero nos falta defensa a medio plazo.
¿Una última reflexión, Endika?
Nada, disfrutar, competir y lo más importante, sumar. Y si pueden ser los tres puntos, bienvenidos sean. No tener miedo al rival, ir con todas las garantías, que al final somos un equipo ahora mismo muy fiable, que es muy difícil que le encajen un gol, y tener la suerte de poder meter un par de bacalaos y poder venir, dejarles ahí calientes y venir para aquí a gusto.
Sí, yo creo que en el partido de Copa tuvimos la presión nosotros y pienso que mañana o en partidos como el de mañana, si alguien tiene presión es la de ellos por ganar y más si en un momento determinado te pones con un gol por delante, no sé. A ver si es así, es un deseo.
Asier, tu penúltima reflexión, porque la última será mañana, claro.
Poco más, que ojalá se dé lo que han dicho mis dos compañeros de tertulia, porque entonces va a ser una fiesta rojiblanca total, y que todo lo anterior también sea una fiesta y que del partido nos podamos divertir, y yo ya con muchísimas ganas, de verdad, del partido de mañana.
Pero creo que todos, estamos con muchísimas ganas desde las 8, la moción del bacalao, pero además vamos a tener ahí el partido de los hombres de negro en Girona desde las 7, en fin, una tarde noche espectacular y esperemos por supuesto que con doble éxito, porque claro, si por un lado hablamos de ganar el derbi, por el otro seguir en esas opciones para la Copa. Endika Zurinaga, pues que ha sido un debut y yo creo que bien, ¿no? Satisfactorio, ¿no?
Un placer haber estado aquí con tres maestros y poder aprender de cada uno de vosotros.
Pues nada, es que Ricasco y hasta la próxima.
Suri.
Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro. Pues no ha sido tu debut precisamente.
No, pero me sumo al alegato que has hecho a Pau Bilbao Basket, que la verdad que es increíble, y Miribilla es una bomba, o sea, es pasión pura.
Sí, señor. Hasta la próxima, amigo.
Es que ricasco.
Y mañana nos escuchamos a Sierre Lorriaga, mister, porque
sí, señor.
Te vas a Donosti.
Ahí estaremos, así que a disfrutarlo y a ver, que nos vengamos con las acalleras.
Mañana, buen viaje.
Agur.